Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Cuando Juan vio al Hijo del Hombre, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
El apóstol Juan fue llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, le vio hacer milagros. Cuando los falsos maestros comenzaron a decir que Jesús no era un hombre en realidad, Juan salió al frente con sus conocidas palabras con las que él inicia su primera epístola. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, os proclamamos a vosotros. Juan además tuvo el privilegio de ver a Jesús cuando se transfiguró ante Pedro, Jacobo y él. Dice en Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Cuando los discípulos oyeron esto, las palabras del Señor, cuando el Padre habló desde los cielos, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: levantaos, no temáis. De repente, el Jesús que comía y que dormía con ellos como uno de ellos, ahora estaba resplandeciente y lleno de gloria. El respeto que tenían hacia el Maestro de repente se había convertido en temor. Sin embargo, el Señor los consoló y el Señor los animó. Y Jesús volvió a lucir como siempre, tan humano que con solo verle nadie se enteraba de quién él era en realidad. Después de su resurrección, su apariencia no era muy diferente. El Señor comió con los discípulos y habló con ellos como si nada hubiera acontecido en un sentido. Luego el Señor asciende a los cielos y los discípulos no lo vuelven a ver, al menos no de la misma manera. Y luego tenemos esta escena en Apocalipsis 1:9, que es lo que queremos estudiar. Y allí dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Esta fue la visión que Juan tuvo de Jesús. Primero tenemos el preámbulo de la visión en los versículos 9 al 11. Cuando él dice: yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aquí comienza el contenido del libro propiamente dicho. Y lo primero que encontramos es una identificación del apóstol Juan con sus hermanos. Y él dice: yo soy un copartícipe con ustedes de estas cosas. Soy hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Y lo que Juan les está diciendo es: yo estoy viviendo lo que ustedes están viviendo. Vuestra experiencia es mi experiencia también. Recuerden que ya nosotros hemos señalado que el libro fue escrito con el propósito de alentar a hermanos que estaban sufriendo tiempos difíciles, momentos de persecución, y Juan lo está viviendo en carne propia. Esos tres términos que menciona, compañero, copartícipe en tribulación, reino y perseverancia, son vocablos importantes en el libro. Y son tres términos interesantes, donde coloca el término reino cuidado por dos guardaespaldas, que son tribulación y perseverancia. De alguna manera la vida en el reino está caracterizada por la tribulación y la perseverancia que nos permite mantenernos en ese reino en medio de dificultades. Pertenecer al reino de Dios va a implicar tribulaciones y va a demandar perseverancia para poder soportar esas persecuciones que el pueblo de Dios confronta. Porque, hermanos, cuando Dios nos salva, Dios nos traslada, nos da un cambio de ciudadanía y nos traslada de ser ciudadanos del mundo a ser ciudadanos del reino de los cielos. Como dice Pablo en Colosenses 1:13, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora pertenecemos a un reino que sufre persecución. Pertenecer a ese reino acarrea persecución, de una manera o de otra. Fue Jesús que dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta perseverancia que él menciona aquí es la idea de uno permanecer firme bajo presión, manteniendo la confianza en Dios y no descuidando lo que es nuestro compromiso y fidelidad a Cristo. En Romanos 12:12 Pablo dice que debemos gozarnos en la esperanza, estar dedicados a la oración, pero en el medio de esas dos cosas dice: perseverando en el sufrimiento. La perseverancia en el sufrimiento es una de las marcas del pueblo de Dios y una de las exhortaciones que recibimos en el Nuevo Testamento. Y Apocalipsis es precisamente un elemento de estímulo en medio de la aflicción. Apocalipsis sirve de estímulo para hermanos que están pasando por tribulación. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica también estaban experimentando momentos difíciles. Y él les dice: yo les envío a ustedes a Timoteo para que él les aliente a ustedes. Porque el hermano que está pasando por aflicción, por tribulación, por persecución, necesita aliento. Nos podemos descorazonar fácilmente. Y él le dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Pertenecer al reino de Cristo es pertenecer a un reino destinado a la aflicción, a la tribulación y al sufrimiento. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis encontramos frases como esta: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Puede que nos lleve aún a morir por causa de Cristo. Es una realidad que en el siglo XXI ha habido más persecución contra el cristianismo que en cualquier otra época. Nosotros no podemos asumir que estaremos viviendo en la paz que disfrutamos para siempre. El reino de Dios está siendo atacado de muchos frentes, y las libertades que gozamos no necesariamente estarán allí mañana. El punto es si mantendremos el testimonio de Cristo levantado en alto. A eso llama el libro de Apocalipsis, a esa fidelidad, ser fiel hasta la muerte. ¿Y desde dónde escribe Juan? Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esta isla llamada Patmos, y hablando del lugar, un escritor dijo que colocar a alguien allí era una acción calculada a deprimir. Se cree que Juan duró allí 1 año y medio en ese lugar, y la edad de Juan era un anciano de más de 90 años. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Dice, yo estaba en la isla llamada Patmos, pero estaba también en el Espíritu en el día del Señor. Es muy probable que la frase está hablando de que lo que estaba sucediendo era algo controlado por el Espíritu Santo. Una expresión, está en el Espíritu, que se usa 3 veces más en el libro de Apocalipsis. Y la idea que siempre transmite es ese control en todos los momentos que he citado. Pero algo que llama la atención, hermanos, es que es posible estar en Patmos, en un lugar de aflicción, sufrimiento, persecución, pero estar en el Espíritu también al mismo tiempo. Y esa frase, el día del Señor, yo creo que aquí se está haciendo referencia al primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor, que pasó a ser el día de adoración de la iglesia, según el ejemplo que encontramos tanto en Hechos como en 1 Corintios 16, 2. El punto es que Juan, en el Espíritu, pudo ver estas cosas que hoy vamos a estar viendo. Se mencionan también las 7 iglesias a las que Juan les tiene que escribir. Pero ese es el preámbulo de esa visión que tuvo Juan. Y él ahora pasa a describirnos la visión del Hijo del Hombre, los versículos 12 al 16. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le hace refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Es una visión. Y ustedes pueden ver que hay un énfasis en esta sección. El versículo 12 dice, me volví para ver, vi 7 candeleros. El versículo 13 dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. En el versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto. En el versículo 19, escribe las cosas que has visto. Y en el versículo 20, las estrellas que viste. Hay un énfasis en lo que Juan vio. Es una visión. Me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Más adelante vemos que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. La imagen es una que nos recuerda la misión de la iglesia, porque un candelero iluminaba. El candelero es luz, y la iglesia es llamada a ser luz en el mundo que está en tinieblas. Nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Pablo le dice esto, esa exhortación a la iglesia. Ilumina, estamos para iluminar. Debemos vivir como hijos de luz. Hay una vida que corresponde a aquellos que pertenecen a la luz, que siguen la luz de Cristo. Ahora, no era un solo candelabro, eran 7. Eran 7 iglesias. Y el Cristo está en medio de las 7 iglesias. Ahora, hermanos, debemos reflexionar en esto. ¿Dónde está Cristo? Viendo el escenario en que se encontraban esas iglesias en el siglo 1, con todas las pruebas y las persecuciones, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Aquí tenemos la respuesta. Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo está en su iglesia. En todas las épocas Cristo ha estado con su pueblo, con su iglesia. Después de todos estos siglos de batalla, la iglesia sigue en pie porque Cristo vive y reina en medio de su pueblo. Y no importa cuán oscuro se torne el momento, Cristo está en su trono. La iglesia continuará hasta la segunda venida porque el Hijo del Hombre está en medio de su pueblo. Y nosotros tenemos la encomienda de ir por el mundo y predicar el Evangelio, porque Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está en medio de los siete candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí nos encontramos con una descripción de lo que Juan vio. Una descripción del Hijo del Hombre que vio Juan. No como él era físicamente durante su vida terrenal. Y llama la atención. Y ahí ha ido cuando se dice que él estaba vestido con esa túnica, lo que ocurría con sus cabellos, cómo eran sus pies, cómo era su voz. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Juan toma expresiones de los profetas. Daniel 7:9 dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. El anciano de días, esta figura del anciano de días y del cabello blanco habla de madurez y de experiencia. Sus ojos eran como llama de fuego. Esa figura trata de poner de relieve la penetración de la mirada escudriñadora del Señor. Es una mirada que no se conforma con las apariencias, como tenemos que hacer los hombres juzgando por lo que vemos, sino que penetra hasta el interior de las personas, descubriendo todo cuanto traten de ocultar y poniendo al descubierto no las acciones, sino las intenciones que las motivaron. El Señor conoce al dedillo el alma de cada uno de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Y solamente podemos tener paz si sabemos que Cristo pagó por todos nuestros pecados y somos perdonados. Si ese no es tu caso, tienes muchas razones para temer. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en los capítulos 2 y 3 es a este Jesús que Juan vio aquí, que en esta manifestación, dirigiéndose a sus iglesias. ¿Y qué le dice él a sus iglesias? Yo conozco tus obras. El Cristo cuyos ojos son como una llama de fuego puede escribir a las iglesias y decirle: yo conozco tus obras. Yo sé lo que ustedes están haciendo bien y sé lo que están haciendo mal. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Ese bronce es símbolo de juicio y el fuego es ira en las escrituras normalmente. La idea es: él tiene los pies que puede aplastar a sus enemigos. Ninguno puede impedir que él haga justicia en la tierra. Y dice: y su voz como el ruido de muchas aguas. La voz de Cristo es comparada a esa cantidad de sonido. Dice Apocalipsis 1:16: en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Observen, dice: en su mano derecha tenía siete estrellas. Es como si le estuviera diciendo que esas estrellas están seguras en su mano. Y de su boca salía una aguda espada de dos filos. En el capítulo 19 vamos a ver, cuando el Señor viene ya como aquel jinete conquistador, se describe en 19:15: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Está hablando de juicio. Y es el énfasis de Apocalipsis capítulo 19. Esa espada es un emblema de que él tiene autoridad para juzgar y ejecutar. Jesús vencerá a sus enemigos y lo hará con su palabra. Pero la palabra de Dios, que no es un deleite para el corazón aquí, se convertirá en el instrumento de condenación en el día del juicio. Y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cito al autor Samuel Pérez Millos, dice él, dice Juan, que el aspecto del Señor era glorioso, luminoso, resplandeciente, brillante, semejante a lo que produce cuando se ve el sol del verano al mediodía en toda su intensidad. Todo el aspecto del Señor desprendía majestad y gloria. El resucitado, que es luz de luz, resplandecía glorioso como corresponde a la admirable luz de Dios que alumbra a todo hombre. Ese es el Cristo que necesitamos escuchar. Ese que se describe aquí en Apocalipsis capítulo 1, donde podemos ver la magnificencia de aquel que nos llamó. Juan mismo, que lo ha contemplado de cerca, él está asombrado. Y nosotros también debemos cultivar esa actitud de asombro, porque Él es nuestro Señor. Su humanidad mantuvo velada su gloria cuando Él estuvo en la tierra. Y es como si el velo le hubiera sido quitado para ver quién es Jesús en realidad. Y eso nos lleva a la reacción que tuvo Juan ante la visión. Versículos 17 y 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿No nos recuerda esto la experiencia de Isaías? En Isaías capítulo 6. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¡Ay de mí, que soy muerto!, como traduce la Reina Valera. Y cuando el Evangelio de Juan explica esa experiencia en Juan capítulo 12, hace la aclaración: esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él, de Jesús. Isaías, cuando ve la gloria de Jesús, del Hijo de Dios, dice: yo soy un hombre muerto. O sea que Isaías vio esa gloria que ahora Juan está viendo. Ven entonces lo sospechoso de la gente que habla que se les apareció Jesús. En Éxodo capítulo 3, Moisés no quiso ni alzar sus ojos porque tenía miedo de mirar a Dios. En Josué capítulo 5, Josué queda postrado en tierra. Daniel quedó angustiado de espíritu en Daniel 7. Ezequiel 1 nos dice que el profeta cayó rostro en tierra. Cuando Pablo vio al Señor camino a Damasco, según Hechos capítulo 9, quedó 3 días ciego y no quería comer. Y la gente nos dice: oh, mira, yo vi a Jesús, yo estuve hablando con él. Ahora, ¿fue correcta la reacción de Juan? Juan dice: yo cuando lo vi, caí como muerto. Ahora, no podemos obviar un elemento muy importante en el texto. En la segunda mitad del versículo 17 dice: y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Sintió el apoyo, oyó palabras de aliento. Un Dios majestuoso, lleno de compasión, pero le dice: no temas. ¿Y por qué le dijo que no temas? Porque Juan estaba lleno de miedo. Y este llamado a no temer va seguido con esa identificación, como diciendo: soy yo. Nos recuerda ese momento cuando ellos estaban en la barca, en turbación, en la tormenta, y Cristo viene caminando y le dicen: soy yo, no temáis. Y él le dice: yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Usa una expresión que en el Antiguo Testamento estaba reservada únicamente para Dios: soy el primero y el último. Y además añade que Él fue quien murió y resucitó. Para Juan ahora es claro que él está frente al Señor Jesucristo. Y le dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El mismo Cristo que se identificó a sí mismo como manso y humilde en su primera venida es el que es presentado como aquel que juzgará al mundo con justicia. ¿Dónde más se habla de la muerte y del Hades en Apocalipsis? En el capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y Cristo es presentado aquí como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando muramos, Él tiene la llave para sacarnos de la muerte. Yo tengo la llave. Él determina. Isaías 22:22 dice: cuando Él abra, nadie cerrará; cuando Él cierre, nadie abrirá. Hablando del Mesías. Que Dios nos conceda que nuestro sentido de admiración y reverencia a su nombre concuerde con la descripción que la Escritura nos da aquí. Oh, cuánto necesitamos ver a Cristo con esa majestad y gloria por medio de la fe, para ver si usamos mejor nuestra vida en este mundo. Yo les digo, amados hermanos, que cuando lleguemos al reino eterno, allí se va a ver qué es lo que vale de verdad. Y el dedicarnos a qué es que vale la pena. Cristo se aparece a Juan y le dice: escribe, Juan. Yo quiero que mi pueblo sepa quién yo soy y que yo gobierno en las naciones y que tengo la historia de este mundo en mis manos. Y el capítulo concluye con el libro de Apocalipsis. Le dice en el versículo 19 y 20 que Apocalipsis es el fruto de esta visión. Escribe pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. Apocalipsis es el resultado de esta visión que Juan tuvo. Y luego en el versículo 20, Juan parece darnos una información muy clarificadora. Dice: en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. ¿Quiénes son los ángeles de las siete iglesias? Algunos piensan que se está hablando de seres angelicales. Sin embargo, a pesar de que dentro de la literatura profética los ángeles son usados y mencionados, creo que me hace más sentido pensar que estos ángeles o los mensajeros de las iglesias son los líderes de las iglesias. Porque ¿para quiénes eran estas cartas de las iglesias? ¿Para ángeles simplemente? Yo creo que eran para que los hermanos conocieran estas cosas. Y me hace más sentido que eso era así, si estas cartas eran enviadas, entregadas a los líderes de las iglesias que estaban allí. Yo no puedo afirmarlo a ciencia cierta que estos ángeles son los pastores, pero una cosa sí es segura. Dice aquí que esas estrellas están en las manos del Señor. Y cuando nosotros estamos en las manos del Señor, como Juan dijo en Juan 10, estamos seguros. Yo a mis amados pastores, compañeros del ministerio, estamos seguros en las manos de Jesús. Jesús no solamente está en medio de sus iglesias, Jesús toma a sus siervos y los protege. Es por Jesús que hacemos lo que hacemos y haremos lo que podremos hacer. Y a Él, y solamente a Él, sea la gloria.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.